mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La tragedia nos llegaba ayer por la tarde a Valencia en torno a las 6, cuando vimos las primeras imágenes y teníamos la primera información de un edificio en el barrio de Campanar, del que asomaban unas llamas en torno a la planta número 9. Uno de sus balcones ardía. Aquí tenemos de fondo ese sonido y tan rápido como se propagaba la información, las llamas se abrían paso a una velocidad realmente rápida e inusual en incendios de estas características, envolviendo prácticamente en llamas los dos edificios, los dos bloques que lo conforman, y provocando pues una tragedia de la que todavía no tenemos información detallada del alcance, porque se desconoce cuál es el número real de víctimas. Hasta el momento la cifra ya habla de 6, en torno a 9 y 15 desaparecidos, que lógicamente pues todo hace pensar que va a hacer crecer ese número. Entiendo que, bueno, pues el momento es muy complicado para todo el mundo, pero hemos de daros toda la información que de la que disponemos. Y también quiero que imaginéis cómo estamos también en la redacción, ¿no?, intentando recabar toda esa información y la colaboración de los afectados, que se están viendo, como es normal, desbordados, ¿no?, por tantísimos medios que les abordan en torno al hotel, sobre todo Valencia Palace, donde están reubicados la mayoría de ellos. Hoy vamos a dedicar el programa íntegramente a este drama, a esta tragedia, el mayor incendio de un edificio que ha vivido Valencia en toda su historia. Y además, un edificio relativamente nuevo, desde el año 2005 que se proyectó hasta el año 2008 que se finalizó y que se vendió, justamente cuando estábamos en plena crisis de la burbuja inmobiliaria. Quizá ese sea uno de los aspectos que provocó que las calidades no fueran tan altas como se anunciaban. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía, en un programa especial que queremos dedicar a esta tragedia, a este incendio que ayer desapareció pasto de las llamas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a escuchar cómo nos relataba José, su primera impresión cuando vio las primeras llamas en este edificio de General Avilés, que sorprendió a todo el mundo. En diferentes medios y en redes sociales ya se podían apreciar los vídeos que los vecinos iban grabando, y eso es lo que nos contaba José.
Los vidrios como que caían, qué raro. Evidentemente asomo la cabeza y ya es cuando veo el balcón en llamas, ¿no? En cuestión de segundos era una locura tan grande, o sea, que fuera tan rápido, para arriba, para abajo, hacia un lateral. Esa impotencia de ver que no puedes hacer nada, de la rapidez que iba, decías, no es posible que vaya tan rápido, es imposible.
Efectivamente, era imposible. Y también hay que destacar que los bomberos, en cuando fueron avisados, llegaron, en cuestión, iba a decir de segundos, no serían tantos, pero vamos, muy pocos minutos. También escuchamos lo que nos contaba Mariano, que calificaba de esto de auténtica locura.
El viento nos tiraba al suelo de la velocidad que tenía, y en apenas 2 minutos aquello ya era una bola de fuego imparable. Fue un auténtico espectáculo. Muy desgraciado verlo en primera persona y sentir lo que estaba viviéndose allí. Estábamos en el edificio al lado de nosotros.
La tormenta perfecta, justamente, en una jornada de elevadas temperaturas y un viento de poniente muy fuerte, muy intenso, que hoy todavía perdura aquí en Valencia, aunque de menos intensidad, afortunadamente. Y enseguida, bueno, pues los vecinos se pusieron manos a la obra para intentar colaborar en aquello que pudieron. Una de ellas fue Amalia, que tiene una academia y que la dispuso como, bueno, pues como un centro de comunicación de vecinos y de ayuda a todo aquel que desalojaba el edificio.
Y de repente se escuchó Amalia, 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 y salimos corriendo, una llama, otra llama, brutal. Tuvimos que desalojar toda la academia, todo el centro de entrenamiento, y conforme lo fuimos desalojando ya llegó la policía, acordonó todo, decidimos que fuera un centro de ayuda y empezamos a coordinarnos con todos los bomberos, con todos los policías.
Amalia también, bueno, pues se centralizó, como digo, esa ayuda, recogiendo enseres que voluntariamente y sin que nadie hiciera ningún tipo de llamamiento, pues todos los vecinos de la zona, del barrio de Campanar, les entregaban sobre todo ropa y alimentos, porque sabían que les iba a hacer falta hasta el punto de desbordarse.
Estamos diciendo que por favor dejen de traer ropa y comida porque no cabe nada. Estamos gestionando ahora también con Cáritas para poder ayudar también desde allí y abrir más centros. Y a partir de ahí, cuando tengamos la lista de todas las necesidades reales y lo sigamos publicando, las tallas más específicas serán las que necesitemos, porque la gente salió de su casa, hubo gente que salió con una toalla.
Claro, en toda esta historia hay una persona que adquirió un enorme protagonismo, que es el conserje Julián. Cuando se dio cuenta de que había fuego en el edificio, pues se dedicó a llamar y a avisar a todo aquel vecino que con el que pudo contactar a través de los telefonillos y de las puertas. Pero bueno, pues lógicamente aquello fue tan rápido que el hombre hizo lo que pudo. Amalia nos seguía relatando ella cómo lo vivió. Estaba intentando ayudar y colaborar, pero sí, se ponía un poco a pensar lo que estaba pasando, se desbordaba.
No he tenido tiempo de pensar, porque si me pongo a pensar me pongo a llorar. Y muchos alumnos de la academia y muchos clientes que venían a la sala de entrenamiento. Así que pues ha sido una catástrofe, no me he parado a pensar. Solo pensamos en ayudar.
Lógico, se puede entender perfectamente porque nos pasa prácticamente a todos. Vamos también a escuchar el testimonio de Miguel y Laura. Salieron, como ellos mismos dicen, por patas.
Fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor, cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y salí por patas y a los dos minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado. En el último, segundo bloque. Claro, entonces por primero prenderse.
Y me llamó, vente, mi amor, que se quema el edificio. Cuestión de qué minutos. Se quema un piso, tres minutos se quema siete más.
No hemos podido dormir nada, el teléfono sonando.
Y es que este incendio lo hemos vivido en directo. Todas las cadenas de televisión estaban ayer conectadas viendo cómo el fuego devoraba estos dos bloques. Es un solo edificio, ¿vale? Pero son dos bloques conectados por un tubo central, que es el ascensor panorámico que los une con rellanos contiguos similares a los de un hotel, para que la gente entienda la configuración de esta edificación. Seguimos con Miguel y Laura, que se han quedado literalmente con lo opuesto.
Tenemos vecinos que no sabemos nada. No sé, no tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. Mi cartera estaba dentro, las llaves del coche, todo. Mi coche estaba en mi garaje, de mi finca, no tengo nada. No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé.
No tengo nada.
Somos unos afortunados. O sea, hay gente que está llamando a sus hijos y no les cogen el teléfono. Con eso ya es suficiente.
Afortunados porque han podido conservar la vida. No se sabe todavía el número oficial de completo, digamos, de víctimas. Solo llegamos hasta ahora a esos seis ya que se sabe exactamente que han fallecido, pero la cifra aumentará porque entre 9 y 15 son todavía los desaparecidos de los que no se tienen noticias. Vamos a escuchar también las palabras de la alcaldesa de Valencia declarando tres días oficiales de luto.
He acordado una moción conjunta que han firmado todos los portavoces en la cual, como punto importante y relevante, se declara el luto oficial en la ciudad de Valencia hasta las 12 del próximo día 26, suspendiendo todos los actos que tuvieran programados en la ciudad.
Y también acaba de hablar el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del gobierno valenciano. Piensa aprobar de urgencia alguna medida extraordinaria en el pleno del próximo lunes, y las detalla así desde el puesto de mando avanzado el jefe del Consejo.
De entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. En segundo lugar, ayudas de entre 1.000 a 1.500 euros al mes para las familias que opten por un alquiler. En tercer lugar, para las familias que puedan optar o comprarse una nueva vivienda, la Generalitat decretará impuesto cero a la vivienda.
Estas son las primeras ayudas directas, pero también va a haber ayudas sociales. Esto es lo previsto, pero no se descarta en absoluto poder ampliarlas.
Reubicación preferente para aquellas personas que tengan que entrar en una residencia de cualquier tipo, en un centro de día. Personas dependientes y vulnerables tendrán reubicación preferente en centros de día o residencias. También habrá reubicación preferente en la reescolarización, que habrá transporte público gratuito en metro y en los autobuses interurbanos de la Generalitat Valenciana para todas estas familias como mínimo durante el próximo año.
Pues esto es lo último que sabemos, esto es este anuncio que acaba de hacer Carlos Mazón para intentar ayudar a estas familias que lo han perdido absolutamente todo. Un edificio moderno de pisos de alto nivel, de alto standing, pisos de lujo, que se vendían entre 300.000 y 600.000 euros cuando salió la promoción a la venta en el año 2008, cuando se finalizó su construcción. Bien, creo que es escuches el anuncio que hacía la promotora de estos pisos de lujo.
FedEx le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico. Con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio, tipo Alucobond. FedEx le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación.
Controles de calidad que no se han manifestado en este edificio. Si algo le faltaba a este edificio era calidad en la cubierta de toda la fachada, que ha, bueno, que se ha propagado como si fuera un reguero de pólvora. Y hay un material del que mucho se habla, Alucobond, perdón, el Alucobond, que es estos paneles de poliuretano con unas planchas exteriores de aluminio. Vamos a intentar entender qué es el poliuretano con Roberto Julve, que es ingeniero mecánico y que realiza su actividad sobre todo en construcciones de estas características, para que nos dé detalles de esto del poliuretano, qué es, porque la verdad es que mucho se habla de él y parece ser el responsable de la velocidad de las llamas. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Quiero preguntar, ¿qué se puede decir? Así de entrada, ¿qué es el poliuretano? ¿De qué hablamos?
Bueno, pues este poliuretano del que se habla principalmente es una parte, un componente del tipo de fachada ligera o fachada ventilada, que se solía llamar a un tipo de fachada que sobre todo se puso de moda a principios de los 2000. Y bueno, pues consistía en un panel sándwich, con dos coberturas de aluminio y un núcleo de este poliuretano, ¿no? Entonces, bueno, era un aislante perfecto para temperatura, que además por la forma de ser instalado permitía tener una cámara de aire entre la fachada y el propio panel, que aislaba todavía más térmicamente el edificio. Claro, este poliuretano es un polímero que es altamente inflamable.
Sí.
Lo cierto es que al ir protegido por los aluminios, pues bueno, pues este problema se minorizaba, ¿no? Por ello estaba permitido anteriormente a la entrada del código técnico de la edificación, que fue pues entre 2005 y 2006.
En pleno boom inmobiliario que estalló, como ya todo el mundo sabe, a partir del año 2008. Oye, ¿este poliuretano es lo mismo que esa espuma que se proyecta y que crece de una manera muy importante, que se usa, bueno, pues para construcción o para otro tipo de cosas, por ejemplo, en las fallas para pegar el corcho blanco, se usa este producto? ¿Es el mismo?
En origen sí. Lo que ocurre es que tiene diversas formas de ser acabado, ¿no? Pero componente es el mismo, solo que tiene en estos paneles va prensado, va es mucho más ligero que otro tipo de aislantes, pero sí, en origen es el mismo, sí.
Y esa es queda una textura en acabado tipo un corcho muy liviano, pero muy consistente, ¿verdad?
Sí, en este tipo de paneles es cierto que no tenía la apariencia del corcho que podemos ver en el corcho blanco este, ¿no?, que conocemos. Tenía una...
Sí, esto que digo yo tiene un color amarillito, como un color vainilla, una cosa así.
Sí, no, este incluso salía más oscuro. Ajá, más oscuro bien, y sí, podía ir incluso al negro.
Sí.
Pero bueno, el origen del material sí que es el mismo.
Uh-huh. Sí que es el mismo. Y se ha dejado de utilizar porque se sabe que es inflamable, lógicamente.
Bueno, sí, más que realmente se puede llegar a ver en algunas decoraciones de algunas fachadas, pero sí que es cierto que para, sobre todo en vivienda, pues es algo que no se ve. Legalmente ya no podemos utilizar este tipo de material. Ahora existen el mismo producto, el mismo panel composite, pero el alma ya no es de poliuretano. Ahora sí que se hace pues con otro tipo de polímeros que... evidentemente cumplen con todos los estándares de la no propagación de la llama, principalmente.
Claro. Este polímero, como dices tú, este aislante, aísla térmicamente y acústicamente, pero evidentemente no es ignífugo.
Claro, sobre todo el problema llama más que un poco porque por alguna fachada parecida, ¿no?, que en el origen de mi carrera profesional pudimos hacer. El problema fundamental ha sido más la chimenea que se ha creado en la cámara de aire entre los paneles y el propio muro de fachada. Con el viento que hacía ayer, pues esa velocidad de propagación de la llama fue evidentemente un motivo muy, muy, muy importante de que se propagara con tanta velocidad entre plantas.
Roberto Julbe, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia y por arrojar un poquito de luz a estos términos que no conocemos y que tanto nos sorprenden de este drama enorme con esa propagación de un fuego que ha sido absolutamente violenta y trágica para tantísima gente. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy muy fuerte a las familias afectadas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La asistencia psicológica se torna también clave y fundamental en estos casos. Ainhoa Clavel se encuentra con una de las psicólogas de emergencias que colabora con el 112.
Efectivamente, Carles, otro de los aspectos muy importantes que estamos comentando a lo largo del día de hoy, desde que ayer veíamos esas dantescas imágenes en los edificios ardiendo en Valencia, es ese shock de las personas que habían salido de casa y lo habían perdido absolutamente todo. Muchas personas salían, con lo puesto, igual iban al gimnasio a hacer la compra y a la vuelta no tenían nada. Las caras allí que pudimos ver anoche eran de shock, de pánico o incluso mucha gente de incredulidad. Entonces, en este ámbito, el Ayuntamiento de Valencia, Emergencia, se ha puesto en marcha para resaltar la importancia de la ayuda psicológica, del acompañamiento de los psicólogos. Por eso hoy, aquí en Mediodía COPE más Valencia, tenemos con nosotros a Asia Quilani, que es psicóloga de emergencias, precisamente del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Asia, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, Asia, vosotros estáis todavía a la espera porque estáis en colaboración con el 112 para activar el protocolo porque se ha iniciado primero desde los psicólogos del Ayuntamiento de Valencia, pero has participado en acompañamiento en otras tragedias. Supongo que las reacciones son múltiples y diversas ante una tragedia así.
Sí, la verdad es que cuando sucede una cosa como esta situación, se cambia la vida totalmente en cuestión de minutos, ¿no? De hecho, en estas noticias hemos podido escuchar que ha sido cuestión de 20 minutos. Es muy poco tiempo para asimilar todo lo que está sucediendo. Entonces, las personas, digamos que pierden el control de sus emociones, se disparan totalmente, son caóticas, dispares, cambiantes, o incluso a veces no pasa absolutamente nada, se ve personas en situación de shock. Es algo difícil, pero es muy normal y muy lógico en una situación como la que están viviendo ahora mismo.
Asia, tenemos aquí dos vertientes. Una, la que desgraciadamente y la que más nos preocupa a todos, son esas víctimas mortales y esos familiares que están intentando contactar con las personas que están desaparecidas en ese momento. Y otra, las personas que han perdido todo lo material, pero también que son muchos recuerdos, supongo, que es una situación diferente y que hay que abordarla desde un prisma diferente.
Sí, en efecto. En primer lugar, tanto para las personas que han sufrido la pérdida de fallecidos o que están todavía a espera de saber dónde están sus familiares, lo primero e indispensable es acompañarles dentro de esa incertidumbre, arroparles para que sobrelleven la espera de la mejor forma posible, que es difícil. Porque no sé si se puede decir que hay una forma, una mejor forma de sobrellevar una situación como esta. Pero en la medida de lo posible, el hecho de que se sientan arropados va a potenciar sus sensaciones y sus emociones de sentir que no está todo perdido, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Luego, por el otro lado, está la parte de las personas que ya están en la etapa de la pérdida de todos sus enseres, de sus recuerdos, de empezamos a apreciar que las cosas que a lo mejor nos parecen banales o insignificantes, ahora toman importancia, porque ahora vemos lo que tiene el valor de un hogar, la palabra hogar, ¿no? En esos casos hay que, obviamente, en primer lugar, acompañar para que hagan todas las gestiones y todos los trámites y se puedan enfrentar con seguridad y con tranquilidad a toda la burocracia que implica todo esto. Pero además hay que acompañarles en un duelo. No es un duelo de una pérdida de una persona, pero sí de cosas importantes, que son importantes para ellos.
Así, veíamos ayer y sobre todo escuchábamos los que estuvimos allí, gente que decía, bueno, al final nosotros estamos bien, que es lo principal, lo demás es material, ya veremos. Supongo que esa incertidumbre también, no sabes por dónde irás, en los días posteriores la ayuda y el soporte psicológico es muy importante, pero incluso puede ser pasado meses cuando se despierte ese shock postraumático.
Sí, no hay ninguna fecha, ¿vale? O sea, nadie puede decir que dentro de un día, dos días, un mes, tres meses, una persona va a reaccionar, ¿vale? Uh-huh. Lo habitual es que sean en los momentos inmediatos, una vez, ahora mismo, al estar en caliente todo, pues no hay una aceptación muy clara de la situación, es un desconocimiento total. Después, con el paso de los días, a medida que ya pues nos vamos dando cuenta de que no volvemos a nuestras rutinas del día a día, las que teníamos, ¿no? De salir de casa para ir a trabajar, ya no salimos de casa, ya salimos o de un hotel donde están o de casa de familiares. En ese momento uno empieza a ser consciente, a darse cuenta y a pelear con todas las emociones que se generan. Hay que pasar ese duelo y es muy importante, importantísimo, el apoyo psicológico de profesionales que estén debidamente formados para atender a las personas a lo largo de este proceso, ¿no? Uh-huh. Inicialmente, ahora mismo, es una intervención un poco diferente. Es una intervención más de sostener y de validar las emociones que están surgiendo ahora, ¿vale? Según cómo se haga esta intervención, eso mejorará para que las personas que están viviendo esta situación se sientan cómodos a la hora de seguir pidiendo ayuda a los profesionales de la psicología y además les darán más estrategias para continuar con este proceso.
Asia, bueno, somos muchos los que conocíamos gente que vivía en esas fincas y lo ha perdido todo. No somos psicólogos, pero ¿qué consejos nos darías o le darías a quien nos está escuchando para los que tenemos conocidos que han perdido su casa, como tú decías, todos sus recuerdos, que va mucho más allá, o desgraciadamente incluso se han perdido vidas personales? ¿Cómo podemos ayudarles cuál es la manera de que tenemos que hablarles para no quitarle importancia intentando hacer un bien?
Claro, lo más importante es el estar ahí, hacer saber a las personas que si lo necesitan estáis ahí para apoyarles, estáis ahí para que lloren, para que escucharles, o simplemente incluso a veces para estar en silencio, pero no estar solo. Básicamente yo creo que es a nivel emocional lo más importante. Ayudar también a cubrir las necesidades básicas. Si conocéis a personas y veis que no se están alimentando como toca, pues prepararles algo de comida. No hace falta esperar a que coman mucho, pero estar allí, venga, un poco, por favor, una cucharada, o bebe agua, hidrátate, ¿vale? Es simplemente yo creo que la solidaridad que se genera en la comunidad en general, ¿no? Cuando suceden catástrofes, de apoyo, de ayuda y de hacer sentir a las personas que no están solas, lo más importante.
Asia Quilani, psicóloga de emergencias del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Gracias por estar en Mediodía y gracias por la labor que realizáis.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos en directo al lugar del incendio para escuchar la última hora. Nuestro compañero Santi Pacheco lleva toda la mañana pues al lado de las víctimas de este pavoroso suceso. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carles? Buenos días.
Cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Pues mira, estamos en un sitio que se ha habilitado para la prensa. Tenemos justamente enfrente el edificio siniestrado. Está absolutamente negro carbonizado y muy cerquita de la rotonda, que será la más conocida por parte de la ciudadanía que nos está escuchando. Es la rotonda que está justo en la confluencia de las calles General Avilés y Maestro Rodrigo, que es exactamente pues en la esquina de esa rotonda. La dirección exacta de este complejo de dos edificios imponentes, el más alto de 14 pisos, pues que venimos contando que
por la Puerta del Sol, como punto de encuentro entre hermandades y con todos los que confluyen en ese centro de la ciudad, como nos cuenta el delegado de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera.
La Semana Santa de Madrid, poco a poco, cada año va ganando en importancia. Las cofradías están haciendo un gran esfuerzo para que esto sea así. Y una de las cosas que se ha intentado recuperar y que hace que pueda ser más participativa para el pueblo de Madrid, pues ha sido el estudiar y buscar un punto de encuentro. Ese punto de encuentro, después de mirar todos los recorridos, pues era la Puerta del Sol.
Pues Junquera, que destacaba el esfuerzo que han hecho todas las cofradías para cambiar esos recorridos, horarios también de salida, de modo que el paso por sol pueda efectuarse de forma casi conjunta. Todas ellas se han puesto de acuerdo, algunas incluso transformando por completo, como te decía, ese recorrido, como los estudiantes. Muchas han modificado los horarios. Va a ser una forma, desde luego, de recuperar la historia de la Semana Santa de Madrid, que ya en los años 60 celebraba la Magna, una impresionante procesión organizada por la Hermandad del Silencio el Viernes Santo, que ponía en la calle todas las imágenes que había entonces en Madrid y que también pasaba por la Puerta del Sol. Se demuestra así que la Semana Santa de Madrid va va ganando importancia y esta iniciativa, que llevaba ya un tiempo fraguándose, da una mayor participación, si cabe, al pueblo de Madrid. Otra de las novedades de este año, en esta Semana Santa, será el Vía Crucis del Miércoles Santo, con la interpretación de la obra creada por el sacerdote Toño Casado, fusionando la música con la más profunda tradición cofrade. Esta representación en la catedral,
pues se supone que buscará cuál es la causa exacta, el foco de las llamas en la vivienda que fue la primera que ardió y que rápidamente propagó las llamas al resto del edificio. Por confirmarte las cifras y recordarlas, de momento las oficiales son pues las que venimos contando prácticamente desde ayer. Son 4 los fallecidos, entre 9 y 15 serían los desaparecidos, que son los que están buscando ahora mismo los bomberos dentro del edificio, bien en sus viviendas o bien en cualquier otro punto del edificio donde pudieran haber quedado atrapados por las llamas y por el humo.
Santi, la cifra oficial ya ha ascendido a 6 fallecidos, ¿eh? Lamentablemente ya va creciendo esa cifra, sí.
Sí, era de esperar. Y seguro que por desgracia, ojalá me equivoque, pero por desgracia seguro que en los próximos minutos, pues poco a poco esa cifra va escalando. Sí. Te decía que están dentro los investigadores, están dentro los bomberos y las cifras ahora son, pues con esa rectificación, me faltaba la de heridos, que son 15, nos han contado esta mañana que ingresados en los hospitales solo quedaban 6 y los 6, todos ellos fuera de peligro. Es la única noticia, si esta mañana, pues medianamente
un poco positiva, sí.
Que es la que efectivamente no hay que estar, en fin, ninguno de los enfermos, su salud peligra. Te cuento también que antes de regresar a este punto, que es donde de verdad que hemos estado toda la mañana, ha habido un momento que me podía acercar a otro punto de Valencia distinto, a un conocido y céntrico hotel de Valencia, que es donde se han hospedado esta noche, pues 40 de los vecinos que han tenido que pasar la noche en algún sitio y que, por lo que sea, pues no tienen familia en Valencia o no tienen familia con sitio suficiente en sus casas. Uh-huh. Y se les ha ofrecido esta oportunidad de dormir en un céntrico hotel. Hemos estado con ellos y la verdad es que, pues bueno, pues andan dolidos, sobrecogidos. Vivieron, bueno, la muerte tocó muy de cerca a su puerta. Claro. Ellos pudieron escapar, pero también nos contaban que más o menos, pues como todo el mundo en nuestras casas, en nuestros edificios, conocemos a los vecinos y ellos saben pues que faltan algunos. Y bueno, pues estaban encerrados en el hotel, alguno ha bajado a fumar algún cigarro, nos han contado a la prensa un poco cómo lo vivieron. Están realmente necesitados de ayuda, se animan entre ellos, nos lo han contado, también cuentan con ayuda de psicólogos, de profesionales que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto a su disposición. Y este es el panorama, estos son los dos puntos ahora mismo informativos, tanto ese céntrico hotel de Valencia, donde hay 40 de los desalojados, que, bueno, pues que están viendo como no tienen absolutamente de nada, pero de nada es de nada. De hecho, hay un equipo de servicios sociales que se ha acercado hasta el hotel pues para preguntarle cuál a uno son sus necesidades, y necesidades tienen todas, porque lo han perdido todo, pero claro, cuáles son sus necesidades para las próximas horas. Sí. Hay gente que salió sin ropa interior,
es tremendo.
Y es lo que ha pedido. Hay gente que le falta un cargador de móvil con el que poderse comunicar pues con sus hijos, con sus tíos, con sus primos, con quien sea, ¿no? Uh-huh. Porque salieron de verdad con lo puesto.
Es tremendo y es tan difícil ponerse en la piel de estas personas. No soy capaz de imaginar el dolor, la angustia, la desesperación por tanta pérdida material y personal entre este vecindario que ha visto cómo su vida entera se volatilizaba entre esas llamas en estos dos edificios o en este edificio doble, vamos a decir. Santi, pues muchísimas gracias. Seguiremos estando al tanto de cualquier información que podamos facilitar a los oyentes y siempre al lado de las víctimas de este enorme incendio. Gracias.
Venga, hasta ahora.
Un fuerte abrazo. Entre los testimonios de los que disponemos, vamos a ofreceros una entrevista grabada que en el día de ayer, en torno a las 10 de la noche, cuando ya prácticamente el fuego había devorado el edificio, cuando ya las llamas se habían hecho fuertes en este edificio y lo habían hecho prácticamente desaparecer, como digo, mantuvimos con Adriana, que es la gerente de la empresa administradora de la finca y además vecina de la misma. O sea, que ella vivía allí mismo, aunque no trabajaba allí porque las oficinas estaban, afortunadamente para ella, en otra ubicación. y eso pues le ha permitido también salvarse, aunque acudió rápidamente al sitio en cuanto conoció la noticia. Es una mujer que ayer iba, bueno, pues entre el shock, la energía que intentaba ponerle para informar a todo el mundo, conocedora como era del propio edificio, y bueno, y también con la medicación que le habían proporcionado para hacer frente a la tragedia. Esta es Adriana. Cuéntame, ¿estabas dentro del edificio cuando se ha producido el incendio?
No estaba. Yo estaba en el despacho, y el despacho lo tenemos en Cortes Valencianas, o sea, es relativamente cerca.
¿Sí?
Recibimos una llamada del conserje diciendo que se prende fuego y de un vecino de la finca de al lado. Habían avisado a los bomberos, nosotros hemos avisado de nuevo para asegurarnos que ya van a ir y no, nos confirmaron que ya venían. De hecho, cuando sí, enseguida hemos salido del despacho y hemos venido a la finca, ya en este caso ya estaban los bomberos ahí, pero claro, el incendio, vamos, se había propagado muchísimo, hacía mucho aire.
Uh-huh.
Y a raíz de ahí en la torre grande, y a partir de ahí ha saltado a la torre pequeña y bueno, pues...
Es un edificio, Adriana, que tiene dos torres, parecen dos, sí, edificios, pero es solamente, sí, uno, ¿no?
Es uno, solo porque están comunicados, ¿vale?, entre ellos, o sea, no hay separación física entre los edificios.
Uh-huh. Se unen por la escalera, ¿no?
Sí, se unen por la escalera y los rellanos son de un lado a otro, como si fuera un hotel.
Uh-huh. Está claro. Tú también tienes allí mismo tu vivienda, ¿verdad?
Sí, claro.
También la has perdido, claro.
Tenía.
Y se
la
puede,
vivienda y todo.
Supongo que estáis al tanto y comunicados todo el vecindario.
En principio ahora intentamos organizarnos, ¿vale? Porque están las autoridades ahí intentando alojar a la gente, ¿vale? Luego, con el listado de propietarios y todo, intentamos organizarlo a todos y ver cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar, porque la situación es excepcionalidad total. O sea, yo semejante situación no creo que se ha vivido, no sé, en ninguno de los edificios, al menos de Valencia, en los últimos 20 años.
Adriana, una cosa muy importante. Si tenéis comunicación entre todos, ¿se puede confirmar que no hay víctimas?
No puedo confirmar. Esto todavía no lo puedo confirmar, ¿vale? Porque me consta, yo de hecho cuando he llegado había gente que estaban en los balcones y no sé si están vivos o no están vivos, si han conseguido rescatarlos. No puedo afirmar nada porque lo desconozco.
Uh-huh. Aunque no seas una experta en construcción, sí que manejas una
sí,
empresa.
A ver, sí, es que es un poco raro. La empresa que como en su día era FedEx, ¿vale? El arquitecto Nebot Arquitectos, que por cierto, el arquitecto un puñetero por no facilitarnos nunca los planos de la finca, ¿vale? Aunque se lo hemos pedido pagándolos, ¿vale? Luego, el material de cual está hecha la fachada es un alucubón, ¿vale? Que es una especie de es un composite entre el aluminio y otros partículas.
¿Cómo dices que se llama el material?
Alucubón, es lo mismo que hay en el Melia.
Uh-huh.
Vale. Uh-huh. Detrás de la fachada de alucubón hay una lana de roca, ¿vale? Porque esto es para garantizar, en este caso, el aislamiento del uh-huh. edificio,
uh-huh.
¿vale? Desconozco, no tenemos gas. Toda la finca funciona con energía eléctrica. O sea, no hay elementos de estos, o sea...
No hay gas natural.
Que propaguen el fuego. Entonces... Uh-huh. No sabemos cuál ha podido ser la causa ni qué, ¿vale? Cierto es que en este caso todo lo que, si la fachada ha prendido, es posible que en este caso la lana puesta, pues en este caso que sea, que ha llegado a prender fuego, o sí. sea, es un material...
Ha ayudado a propagarse, ¿no?, de un edificio a otro con mucha facilidad,
sí,
claro.
Sí, correcto, uh-huh. sí, porque las paredes entre las viviendas son paredes de pladur y que en este caso en el medio llevan lana, ¿vale? En las exteriores, en este caso, es ladrillo y hormigón.
Uh-huh. La verdad es que habrá mucho que aclarar, mucho que explicar.
Claro, correcto.
Contabas lo del arquitecto que se había negado a entregar los planos.
Sí, sí, nosotros no somos administradores de inicio, ¿vale? Y en este caso, pues nunca hemos, a pesar de nuestras solicitudes escritas y telefónicas y tal, nunca, y ofreciéndole pagar los planos, nunca nos ha facilitado los planos. Entonces, pues bueno, a nosotros era más que nada efecto organizativo, simplemente estar dotados y de estos datos que son importantes para la comunidad. Pues mira, en un caso de este tipo, pues hemos salvado esta circunstancia porque los que hicieron, que adaptaron el bajo de coches eléctricos, ¿vale?, han tenido que hacer la instalación de los equipos de aire acondicionado encima de la azotea. Y al tener necesidad de subir los equipos encima de la azotea, han tenido que hacer unos planos, ¿vale?, para presentar a efectos autorizaciones administrativas, sí. Han presentado estos planos, ¿vale? Y esto nos ha salvado en estas circunstancias. Yo le he facilitado a homicidios, a la policía, todo lo que me han pedido. Me he ido al despacho, he traído el listado de los propietarios, libro del edificio para que vean el material de cuál está hecho, porque entiendo que para los bomberos es un dato importante, y ya está. Más de ahí no. La misma pregunta me hago yo. ¿Qué ha podido aumentar la propagación del fuego? Y tiene que ser alguno de los materiales en el cual está construida la finca.
Pues sí, porque en apenas una hora han ardido los dos edificios.
Sí,
y el fuego corría con una facilidad pasmosa entre viviendas, entre pisos,
exacto,
de arriba, o sea, de abajo hacia arriba y de un lado hacia otro.
Sí, o sea, esto ha sido una, vamos, como si le hubiera fijado gasolina.
Uh-huh. Entiendo que aparte del dolor y la tristeza que tú misma también estás sufriendo, porque también has perdido tu vivienda, ya estáis pensando, bueno, qué soluciones a través de aseguradoras podéis aplicar, ¿no?, para recuperar lo que es vuestro.
Evidentemente,
¿no?
Uh-huh. Evidentemente, porque creo que igual al estado tal como veo el edificio, sería ruina total, ¿vale? En este caso sí que tenemos el edificio asegurado con MAFRE. Muchos propietarios, pues la mayoría tenemos aseguradoras a nivel particular. Y así que entre una y otro, los próximos días intentamos organizarnos para ver cómo salimos de esto. Entiendo que las autoridades también tendrán que echarnos una mano por ser una situación excepcional. Ya está, al menos para organizarnos. Por nuestra parte, vamos a poner todos los medios para que esto...
De momento seguís ahí todos, ¿no?, al pie de vuestro edificio,
sí,
¿no?
Sí, estamos ahí donde está el cuadro de mando.
Uh-huh. Dime, Adriana, sí.
Vale, no sé, es que tengo algunas llamadas y no sé si es de la policía o quién y...
No te queremos molestar más, Adriana.
¿Vale?
Te agradezco una barbaridad. Esta era la charla que manteníamos con Adriana. Entender de, pues, el dolor, el shock que ella también estaba padeciendo y, ojo, también la diligencia que tuvo, pues, para ponerse con los bomberos y la policía y brindar toda su ayuda a sus propios vecinos. Pues esperemos que esto se vaya poco a poco solucionando. Ya se han anunciado medidas por parte de la Generalitat Valenciana para que estas personas puedan paliar todas esas pérdidas. Y entre unas cosas y otras, hemos de decir, ya sabéis todos, que se cancelaron todos los actos de este fin de semana de la crida. Lógicamente, con esos tres días de luto oficial no va a haber ningún tipo de celebración. Se van a trasladar a la semana que viene, al día 1. E incluso también el deporte se ha visto directamente afectado y involucrado en este dolor enorme que todos tenemos. Hugo Ballester, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Levante y Valencia han dicho que sus partidos se aplazan, ¿no?
Sí, han reaccionado muy pronto esta mañana solicitando a la Liga que, con motivo de la tragedia vivida en las últimas horas en la ciudad, se solicitara el aplazamiento de sus respectivos compromisos ligueros, que además los dos tenían que disputarse mañana sábado, el Valencia en Granada, en el Nuevo Los Cármenes a las 2 de la tarde, mientras que el Levante recibía aquí en la ciudad de la Andorra a partir de las 9 de la noche en el en el Ciutat. La Liga ha reaccionado también rápido y bien y ha aceptado esta solicitud de aplazamiento. Hay que decir, Carles, que ha sido fundamental también el apoyo muy rápido, inmediato, diría yo, por parte de sus rivales. Tanto Granada como Andorra han mostrado su solidaridad con Valencia y Levante, con la ciudad de Valencia, en definitiva, y la Liga ha concedido este aplazamiento, que a partir del próximo lunes tendrá que encontrar una fecha. Yo creo que la semana que viene puede ser propicia para que los dos compromisos, tanto el del Valencia como el del Levante, se puedan llevar a cabo, pero esto hace indicar que el deporte no es ajeno a semejante tragedia que ha devastado la ciudad en las últimas horas con el incendio de Campanar. También te apunto que, por ejemplo, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, el fútbol territorial, el fútbol base, también ha suspendido todas las jornadas de todas las categorías en este fin de semana, y la Fundación Deportiva Municipal también ha suspendido todos los actos deportivos que tenía establecidos para este sábado y este domingo con motivo de esos tres días de luto en memoria de las víctimas, que evidentemente es donde hay que poner el foco ahora mismo y no en nada más.
Efectivamente, estamos con el dolor de todas estas personas, estos vecinos que lo han perdido absolutamente todo, cuando no la vida, y esperemos que puedan ser atendidos adecuadamente para intentar cuanto antes salir de este enorme pozo negro que se han convertido sus vidas, igual que el edificio que albergaba sus viviendas. Pues un 10 también para el deporte, lógicamente sensible a estas circunstancias. Hugo Ballester, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carles, un abrazo.
Es la 1:51, este programa especial dedicado, lógicamente, íntegramente a este terrible incendio, a este terrible suceso, y también en el resto del mundo se han hecho eco, como es normal, de la tragedia. Vamos a escuchar algunas informaciones en diferentes idiomas de diferentes medios de comunicación en todo el planeta.
Valencia has completely engulfed two blocks of flats
tra ultima ora a Valencia.
Firefighters in Valencia were first alerted at around 5:30 in the afternoon.
I told my daughter and mother-in-law to leave.
The fire first broke out on the fourth floor of one of the buildings.
De acuerdo a información de Reuters, un edificio de viviendas de la ciudad española de Valencia fue arrasado este jueves por un potente incendio.
En fin, normal, nos ha sobrecogido a todos y en todo el mundo, pues de la misma manera, esas imágenes que ahora, lógicamente, en apenas segundos están de un lugar a otro del planeta. Vamos a escuchar también a Javier Vallés, es el director del Hotel Valencia Palace, que se brindó de inmediato a prestar ayuda, cobijo y cama a los afectados.
Intentándoles hacer la vida lo más fácil posible dentro de la catástrofe que están viviendo. Ahora mismo están 39 personas, 20 habitaciones. Sí, son familias todos adultos, normalmente gente que no tiene familiares aquí en Valencia, y lo que han sido venirse aquí al establecimiento porque la gran mayoría de ellos han ido a otras casas de familiares.
Y también las empresas valencianas se han volcado en esta ayuda, como por ejemplo Mónica Duar con Dormi Tienda, con colchones, que es lo que más tienen. Mónica Duar, ¿qué tal?
Hola, Carles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sabemos que muchos de estos vecinos están siendo realojados en un edificio del barrio de Patrais y habéis querido colaborar, bueno, con el elemento que tenéis más a mano, ¿verdad, Mónica?
Bueno, Carles, sí. Realmente, Dormi Tienda, como muchísimas otras empresas, porque hoy lo que hay que poner en valor es la solidaridad de muchos empresarios que no han dudado en facilitar pues todo lo que han tenido a su alcance para pues eso, pues poder dar cobijo a estas familias que lo han perdido absolutamente todo. O sea, realmente estamos todos los valencianos hoy con el corazón en un puño. Es un día muy triste para todos. No les ha puesto de manifiesto pues esa marea de solidaridad que nos hace mejores. Yo también pienso que tenemos también ese sentimiento de orgullo, de unión con los bomberos, con las fuerzas de seguridad del Estado, que al final son héroes y debemos estar siempre pues apoyando pues a la ciudadanía y apoyando a las personas que en esos momentos lo están pasando mal. Y Dormi Tienda, te digo que como muchas otras empresas, hoy realmente ya no es lo que Dormi Tienda ha podido donar o lo que hemos podido hacer, porque nosotros desde siempre, tanto en pandemia como en cualquier situación que se ha necesitado, hoy más que nunca nos sentimos muy orgullosos de ser una empresa valenciana que ha podido aportar su granito de arena en esta gran tragedia.
¿Cuándo fuiste consciente de lo que estaba pasando, Mónica? ¿Cuándo te enteraste de la noticia?
Pues fíjate, ¿perdón? Yo desde me enteré como a las 6:30 de la tarde más o menos. Desde mi casa se veía ya la marea de humo negro y yo vivo cerca de la plaza del ayuntamiento.
Sí.
No sabíamos muy bien qué estaba pasando, pero ya cuando conectamos las noticias y vimos en directo además ese rescate, bueno, fue estábamos con el corazón en un puño y la verdad es que ha sido algo, es una barbaridad,
sí,
una barbaridad absoluta, y el pensar en esas familias, en esos niños, en estas personas que todavía están desaparecidas y que en fin, una tragedia enorme.
Pues Mónica, muchísimas gracias, esperemos que esta gente pueda pronto salir adelante, lo han perdido absolutamente todo, y bueno, pues ese gesto de al menos tener donde poder dormir hasta que todo esto se vaya poco a poco pues reorganizando, pues bueno, dice mucho de una empresa como la tuya, de una mujer como tú. Mónica, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carles, muchas gracias. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se acaba esta edición de mediodía, pero seguimos informándoos de todo lo que pueda acontecer en torno a esta información del trágico suceso del incendio del edificio de Campanar. Aquí en diferentes boletines, también en la página web cope.es/Valencia, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y cada uno de los informativos. Gracias, que tengáis en la medida de lo posible un buen fin de semana. Hasta el lunes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vive las fallas en primera línea con Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 4 de marzo, con tu compra, participa en el sorteo de 10 entradas dobles para vivir una mascleta VIP el domingo 10 de marzo. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en pascualmartí.es. Te esperamos en Pascual Martí Electrodomésticos, con los mejores precios, como siempre, y ahora con premio.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Solo falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos, por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
¡Señor Pirotécnico!
El calendario pirotécnico 2024 llega con más fuerza que nunca a Torrent. Disfruta de mascletaes, castillos y no te pierdas la arribada del FOC el 1 de marzo en la Plaza de la Unión Musical a las 11:30 de la noche. Un show digital experimental con pirotecnia, vulcano y pólvora de proximidad que iluminará el cielo del Horta Sud. Ayuntamiento de Torrent.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Nora Auto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pestaria de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
¡Señor Pirotec!
El calendario pirotécnico 2024 llega con más fuerza que nunca a Torrent. Disfruta de mascletaes, castillos y no te pierdas la arribada del FOC el 1 de marzo en la Plaza de la Unión Musical a las 11:30 de la noche. Un show digital experimental con pirotecnia Vulcano y pólvora de proximidad que iluminará el cielo del Horta Sud. Ayuntamiento de Torrent.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.